En Huehuetenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. Hasta ahora establecemos contacto con Ariel Traipe, bueno, quien nos va a contar acerca de Fundación Chilca, sus novedades, iniciativas y todas las proyecciones que ellos tienen y los proyectos que han realizado. ¿Cómo está Ariel? Bienvenido a Huehuetenche en esta jornada de domingo.
Feliz Peñi, Juan Antipán, Chau Paín, a los auditores. Soy Ariel Chayque y Willipán. Estoy muy complacido de la invitación que usted me hace y por recomendación también de Milamien. Hace unos días atrás me ha contactado para poder saber un poco más de la iniciativa que hoy día estamos liderando como Fundación Chilca. Muy complacido.
Bueno, empecemos por Fundación Chilca y después nos vamos a Ariel como tal. ¿Le parece? ¿Qué es Fundación Chilca? ¿Cómo nace? ¿Cuáles son sus proyectos, sus iniciativas? ¿Y por qué están, digamos, incorporados en este sistema que de pronto a lo mejor no es muy favorable? O no sé, usted me tendrá que decir respecto al tema de la comercialización mapuche.
Primero, desde que tenemos memoria, la cultura mapuche ha sido una cultura que ha comercializado y ha sido muy rica, Peñi. Es cosa de revisar los museos, las piezas textiles, revisar las huellas que han dejado los antepasados, la opulencia que gozaba nuestro dolmen. Por lo tanto, creo que hoy día hay una cultura mapuche empobrecida que ha perdido el territorio fruto de la usurpación, de los vejámenes que ya muchos conocemos. Y hoy día las nuevas generaciones, especialmente los actores de la sociedad civil, tenemos el deber de restablecer algunos elementos claves como la economía, fortalecer la identidad de la cultura. Y nosotros como profesionales mapuches fundadores de Chilca, Fundación Chilca, nos propusimos varios objetivos, de los cuales los cuatro pilares de esta fundación se sustentan en lo que es la educación, el arte, la cultura y las tecnologías e innovación.
Ariel,
Y
¿y
esta.
cómo surge esta iniciativa de tener que conformar una entidad de estas características, digamos, bueno, considerando que claro, hay ciertos estamentos del Estado que están dirigidos al mundo indígena y especialmente mapuche? ¿Cómo ven ustedes que esto era necesario comenzar a organizarlo, a aplicarlo, a buscar justamente estas áreas en las que ustedes están involucrados?
Justamente hace mucho tiempo atrás, cuando se propone crear una ley indígena para los pueblos originarios de Chile, se crea una corporación llamada hoy día CONADI. Y así también han existido muchas corporaciones fundadas por los mapuches. Recordar ahí la Corporación Araucana, por allá por el 1916, 1910 al 16. Ya hay historia de estos instrumentos jurídicos. Ahora nosotros no somos la excepción y la verdad lo que nos mueve a crear una entidad como esta es precisamente de que no queremos seguir dependiendo de las universidades, de los centros de estudio e investigación que manejan las universidades aquí en la Araucanía y en Chile para estudiar los asuntos indígenas. Creo que tenemos la determinación de crear nuestro propio instrumento basado en la ley 20.500, que faculta a cualquier ciudadano de este país crear un instrumento jurídico para poder autogobernarse. Fue así que nosotros queríamos realizar hitos importantes, pero siempre estábamos subyugados a que una entidad privada, una entidad huinca, nos tuviese que dar el pase o la visa para hacer nuestros proyectos. Entonces fue ahí que el año 2015 yo decidí formar una fundación. Venía regresando de los Estados Unidos, donde había tenido importante relacionamiento con los pueblos indígenas de cómo funcionan allá. Entonces, para poder conseguir realizar nuestros proyectos en forma un poco más autónoma, se hacía necesario crear una entidad jurídica y que no fuese una asociación atomizada, sino que fuese una una fundación que tuviera un carácter más amplio para operar. Así surge Fundación Chilca, de la mano de cuatro profesionales mapuches, un antropólogo, un diseñador, un ingeniero en administración, hoy día es director de la carrera de administración en la Universidad Católica, un abogado. Bueno, finalmente conformamos esta entidad y nos propusimos generar hitos importantes, y uno de ellos fue fortalecer el arte y oficio, es decir, el arte del ñerén, el textil, basado en la herramienta del huichal. Y eso estamos hoy día, Peña, estamos trabajando incesantemente. Somos una entidad sin fines de lucro, por cierto, pero estamos apuntando a fortalecer el arte, y desde ahí todas las áreas que se relacionan con el arte. Entre ellos lo que es la activación de una economía propia basada en el ñerén. Recordarles, Peña, que en el año 1857 aproximadamente, de acuerdo a los documentos e investigaciones de nuestros Peña antropólogos, se vendían más de 30.000 piezas textiles desde la región de la Araucanía a la zona central. 30.000 piezas textiles. Entonces había una gran economía en base al telar.
Claro.
Había control del territorio, había ganado. Hoy día la gente prefiere quemar la lana en vez de trabajarla y procesarla. Entonces, no hay recurso de agua en muchos lugares para poder hacer estos procedimientos también. Entonces, hablar de territorio, hablar de economía, hablar de arte, es revitalizarnos como pueblo. Esta es una arista más de lo que es la recuperación de nuestro propio patrimonio.
Ahora, a lo mejor, Peñariel, a mucha gente le va a llamar la atención, o debiera decir Peñitaipe, ¿eh? Porque debemos recordar que los nombres son cristianos, digamos, y que no era la nomenclatura, entre comillas, que se utilizaba en el tema netamente cultural mapuche. Pero bueno, ¿por qué? Explicarle a lo mejor a la gente por qué hoy día prefieren quemar la lana en vez de utilizarla, porque alguien podría decir, bueno, están perdiendo un producto, pero ¿por qué? ¿Ese producto es malo? ¿No reúne las condiciones? ¿O cuáles son las situaciones que se dan en ese ámbito?
Bueno, es cosa de preguntar a los peñis por qué no se dedican a generar una economía en base a ese suministro que es la lana o ese insumo. Y dicen, bueno, no tenemos agua, no tenemos agua para hacer todo un largo procedimiento. Nadie valora este producto. Es una de las cosas que yo he recogido de palabras de nuestros peñis. Y prefieren quemar esa lana. Ahora, existe una industria muy fuerte, muy creciente en Chile. Se producen en la zona de la Patagonia más de 17 millones de kilos de lana anualmente. Y esa lana que producen los magallánicos, y también aquí en la zona de la Araucanía y la zona central de Chile, especialmente el Maule, esa lana va a parar a mercados de China, va a parar a mercados europeos, donde se valora esa materia prima, la lana, para incorporarlo a la industria textil. Sin embargo, Chile no es una potencia que genera, que su economía gira en torno a la producción. La política de este país, Peñi, es más bien extractivista, degrada su medio ambiente, y vienen aquí las multinacionales a extraer todos los recursos naturales que tiene nuestro territorio. Pero aquí no se produce nada. Aquí solo la materia prima se envía en bruto y vuelve desde otros países ya convertido en artefactos.
Sí, pero
nosotros,
pero,
como mapuche, como mapuches pudiésemos restablecer una economía, si hubiera también una ordenanza, si hubiera una promoción del mercado del producto textil. Entonces, hoy día las tejedoras prefieren comprar la lana. Estoy diciendo algo que es muy drástico. Algunos van a decir, yo todavía soy de las que lava la lana, de que las remoja, después le saca la maleza, después la escarmena, después las hilas, las ovillas. Probablemente hay mucha gente que hace eso, y es meritorio, es un gran trabajo, que hoy día el mercado, los consumidores no valoran el trabajo textil.
Sí, a eso iba, que no está reconocido, porque además cuando se hacen estas ferias y estas situaciones donde se invita a muchos artesanos y artesanas mapuche, la gente comienza a regatear los precios. Y yo creo que eso también lleva a que la gente igual se vaya decepcionando respecto de lo que pueden obtener, entre comillas, como ganancia, porque para ellos es su fuente laboral, digamos, así como, no sé, comparando con profesiones, así como un arquitecto cobra por un proyecto, por un plano, un ingeniero por revisar ciertas situaciones. También la gente que realiza este tipo de artesanías tiene también que tener las precauciones respecto de cómo hace el producto para que además pueda llegar bien a un buen mercado.
Efectivamente, Peña, justamente por eso nosotros como fundación nos determinamos a visualizar cuáles eran las posibilidades que teníamos de fomentar un desarrollo. Uh-huh. Y una de ellas fue que escudriñamos y vimos las necesidades que tiene nuestro territorio y cuáles son las propuestas que también existen. Llegamos a nosotros a firmar un contrato con Récord Mundial Guinness, que es una entidad totalmente huinca, extranjera, que tiene otra lógica, donde se valida muchas veces récords bastante insólitos, como sobrehumanos, levantar toneladas de kilos, por ejemplo, ¿no? Actos temerarios. Entonces, en una ocasión yo dije, bueno, si esta entidad existe desde el año 1956 y es una marca que potencia la valoración de productos y campañas, bueno, me gustaría probar qué beneficio nos puede traer a nosotros como mapuche el hecho de batir un récord mundial Guinness. Y aquí a lo mejor ya me voy a entrar en un tema que ya es bueno darlo a conocer en esta entrevista. El año 2018 establezco comunicación con la prestigiosa entidad Récord Guinness, que tiene sede en Miami, y esta sede funciona para toda Latinoamérica ahí, y yo planteé una propuesta de juntar a tejedoras mapuche y en conjunto crear un tejido gigante. Yeah. En ese instante ellos hicieron varias observaciones. Fue acogida, por cierto, mi propuesta tempranamente. Y luego de eso me establecen criterios, como por ejemplo tiempo de respuesta, cantidad de personas reunidas. Uh-huh. Y hoy día nosotros, a pesar de la pandemia que existe, hemos sido capaces de reunir a 650 tejedoras de 87 comunas del país, es decir, desde todo el territorio Gualmapu, desde Coquimbo hasta la región de Aysén, y desde Argentina, Buenos Aires, hasta Neuquén. Tenemos gente que va a participar de un récord mundial Guinness este 18, 19 y 20 de febrero, acá en la región de la Araucanía. Yeah. Evento en el cual nosotros ya estamos preparándonos, elaborando los 500 vital, que he reformulado en todo caso desde el punto de vista del diseño, que sea práctico, versátil, eficiente. Y estamos construyendo ya esos 500 huitral, 500 huancu, una tonelada de lana, que por cierto la lana hoy día proviene de tres regiones, Magallanes, la Araucanía y la región de Maule. Entonces se ha hecho una nomenclatura ahí especial de lana, exclusiva para este evento, con buenos manejos de los planteles de ovinos, donde no se perjudica el medio ambiente. Todos esos factores clave son cruciales para nosotros.
Ahora, yo me imagino, Pingui, que toda esta situación de producción de lana también es diferente respecto de las zonas donde están, por condiciones de alimentación, por condiciones climáticas, por condiciones de agua. ¿Eso también tiene que ver con calidad del producto?
Afirmativo, eso es así. Ahora, ¿cómo nosotros los mapuches entramos en esa industria? Es lo que nosotros estamos hoy día potenciando. Porque hoy día no participamos de esa economía, como le decía al principio. Uh-huh. Pero existe una industria una industria que está instalada ya por prácticamente un siglo en este territorio, y nosotros como Mapuche pudiésemos tener una participación importante en ese mercado. Solo falta el ente articulador. Bueno, sí, tiene razón que la lana del sur es una lana mucho más, digamos, firme por la condición de rigor de la naturaleza. La lana de la Araucanía tiende a ser una lana más, digamos, esponjosa, una lana más dúctil, y la lana de la zona central pareciera ser que no genera ese picor en la piel. Entonces, la mezcla de estas tres hace de que sea un producto extremadamente noble, por decirlo de un modo, ¿no?
Ahora, estas personas, estas 500 personas que van a participar, estas 500 artesanas, me imagino también artesanos, o solamente serán mujeres, eso espero que también me lo aclare, ¿cómo han sido seleccionadas, elegidas, o de qué manera han sido llevadas para participar de esta actividad?
Excelente la pregunta. La verdad que comenzamos con cuatro tejedoras de las cuatro identidades territoriales, Tasqueche, Nagche, Huenteche y Pehuenche. Eso fue hace un año atrás, en el pabellón Araucanía, mientras estábamos en pandemia, nosotros hicimos un lanzamiento. Utilizamos los medios de comunicación para dar a conocer lo que estábamos haciendo, las redes sociales. Y fue así que desde las cuatro identidades territoriales se fueron inscribiendo en nuestro sitio web de forma voluntaria, donde se les proporcionaba la información respecto del evento, los procedimientos previos que se requieren para participar. Indudablemente tenía que ver con capacitación, con habilitación, con generar toda una coordinación. Y ellas vivieron ese proceso de inducción, las primeras 250 personas. Y cuando ya tuvimos una base de 250 personas, abrimos una segunda estrategia, que cada uno de ellos recomendara a alguien, que cada uno de ellos recomiende a alguien. Entonces, todo esto se ha construido en base al Manel Win, en base a la confianza mutua. No ha sido la institucionalidad del Estado ni las municipalidades las que han estado intermediando. Ahora se han sumado apoyando a sus tejedoras, a las tejedoras que están en los territorios, y ha sido una suerte de alianza. Eso es como un huichán entre nuestra institución y la institucionalidad local, el gobierno local. Pero primero funcionó en base a las confianzas. Así fue de que captamos a 650 personas hoy día.
Por lo tanto, las expectativas están más que cumplidas respecto a lo que pretenden hacer en el verano de este 2022.
Bueno, teniendo las 500 tejedoras en el lugar, se va a cumplir la primera expectativa, porque luego de eso queremos dejar un legado a la humanidad. En conjunto, ellas durante 8 horas van a tejer y crear 1 kilómetro de largo, 1 kilómetro de tejido telar. Y lo que se va a constituir allí es un símbolo, es el símbolo del relmo. En nuestra cultura mapuche, el relmo representa una parte de la espiritualidad nuestra, representa la visión de mundo, pero en especial la esperanza. ¿Recuerda usted cuando niño decía a nuestros mayores que no se debe indicar el relmo o el arco iris?
Sí.
Era muy recurrente, ¿verdad? Porque constituye una gran fuerza, un gran poder. Si pudiese incluso cortar el dedo, decían los abuelitos. Por lo tanto, había que simplemente observar. Bueno, las machis dicen relmo fuché, relmo cuché. Cuando hablan en su lenguaje espiritual, invocan al relmo para que traiga bienestar, equilibrio, después de una gran tormenta. Hoy día, sin duda alguna, hemos estado todos inmersos en un encierro, ¿verdad? En un claustro mental. Incluso muchas personas han tenido una enfermedad prácticamente emocional con todo este encierro, y hace falta erguir los colores, hace falta izar los colores, como el relmo, después de una gran situación crítica. Eso es lo que hoy día estamos haciendo, Peñi. Nosotros ya hemos trabajado en todo Gualmapu, recorriendo nuestro territorio, haciendo ensayos, desde la Guarría hasta el Fuen y hasta los Huincul. Hemos estado trabajando desde el Afquén hasta el Mahuida, desde Cordillera Mar. Y eso nos complace mucho porque nos llena de satisfacción saber de que estamos articulando un territorio inmenso en base a nuestro arte. Y eso implica disciplina, tanto nuestra como las tejedoras que participan. Por cierto, hay hombres y mujeres tejedores y eso es fascinante. No es solamente un arte femenino, es un arte que también se complementa entre hombre y mujer.
¿Y qué es lo que va a ocurrir después con este gran tejido que van a hacer una vez que se concluya y que se rompa este récord Guinness?
Bueno, una vez que se establezca este primer récord Guinness en Latinoamérica para el pueblo mapuche, las tejedoras pasan a formar parte de una red de tejedoras Guinness. Posteriormente, el tejido va a itinerar como una obra de arte contemporánea, con un mensaje en el cual nuestro valor más importante ha sido el trabajar juntos en tiempos difíciles, la unidad de nuestro pueblo. Eso es lo que vamos a mostrar al mundo. Y después de exhibirse aquí en la región de la Araucanía, este tejido telar en la Guarría y después se va a ir al Aeropuerto Internacional Nuevo Merino, en Santiago. En ese aeropuerto pasan 26 millones de personas anualmente. No queremos encerrar nuestro arte en un museo. Queremos llevarlo a espacios donde realmente la gente pueda ver sin distinción alguna, puedan reconocer este arte, desde la ruralidad hasta la gran urbe. Después de eso, nuestra misión es llevarlo al Foro Permanente de las Naciones Unidas, como un mensaje desde nuestro pueblo. Indudablemente, Peñi, cuando una pieza textil como esta de 1 kilómetro, que además en la cabecera va a tener un código QR que va a ser hecho a telar, en un solo segundo la persona va a poder escanear ese código que he hecho con Yimin, va a poder reconocer todo el proceso que nosotros hemos llevado hasta ahora para construir esta obra de arte. Lo que indudablemente pudiese causar es toda una movilidad, un deseo por tener un textil mapuche. Y ahí vamos a estar preparados porque ya van a haber a 500 tejedoras dispuestas a tejer una pieza textil. Nuevas colecciones que podamos desarrollar, nuevos códigos, nuevos lenguajes para el futuro. Muchas son las cosas que van a ocurrir, pues, Peña. La fortaleza y el orgullo de las nuevas generaciones también.
Yo imagino que códigos de lenguaje, en todo caso, que van a estar, bueno, acorde con lo que se está viviendo en la actualidad, pero sin abandonar aspectos de la cultura tradicional, porque voy a hacer dos preguntas en una. Esa es la primera. La segunda, ¿es fácil realizar esto? ¿Es fácil ser mapuche en la región de la Araucanía?
Buena pregunta. ¿Es fácil ser mapuche? Yo creo que ser mapuche es un concepto filosófico, Peñi. Es un concepto filosófico, gente de la tierra. Ahora, depende de nosotros hacer un trabajo milimétrico para que las personas puedan adherirse y sentirse mapuche también. Ahora, para llegar a ser mapuche, hay una serie de normas y principios para llegar a ser che. Para llegar a ser che se requieren respetar una serie de códigos. Y eso muchas veces se hace difícil, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer bien el trabajo. Cualquier trabajo que hagamos. ¿Recuerda usted cuando hablan de los japoneses? ¿Qué se le viene a la mente cuando dicen, ¿qué piensas de los japoneses? Bueno, la gente más informada puede decir que son puntuales, que son rígidos, ¿no? Pero también se van a acordar de desastres que han provocado, cosas positivas y negativas. Lo mismo cuando piensan de los alemanes, de los suizos, de los italianos. Y cuando hablan de los mapuches, ¿qué se te viene a la mente? es la típica pregunta. Bueno, la gente que está informada dice que son aguerridos, son luchadores, defensores de la tierra. Pero en el pasado decían que somos flojos, borrachos y ahora terroristas. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros dar a conocer de nosotros mismos? ¿Qué queremos comunicar cuando hablamos, cuando decimos, cuando pensamos, cuando hacemos? Yo creo que ahí está la diferencia, por eso es un tema filosófico. ¿Cómo construimos esta atracción de querer ser mapuche, aspirar a ser como los mapuches de antaño? Gente norche, gente quinche, oyenche, gente que analiza, gente que hace inarumen, gente que hace en enesuam, que analiza profundamente los hechos antes de tomar una decisión. De ser manel falche, manelse, confiable, quiñerumesumo, de una sola palabra. No que anda cambiando su versión una vez y otra vez. Uh-huh. Así yo creo que llegar a ser che es deber de cada uno, llegar a ser che, llegar a ser persona con normas, principios, valores.
Uh-huh. Ahora, ustedes como Chilca, me imagino que también tienen propósitos más allá de lo que significa esta actividad que estaba preparada para el verano 2022, además teniendo historia respecto de lo que han podido lograr hasta ahora.
Bueno, Fundación Chilca es una pequeña organización fundada por mapuche, para mapuche, y la verdad que hay muchas cosas por hacer todavía. Hoy día la cultura china o el empresariado chino, la industria china, se está apoderando de nuestro símbolo, de la bandera, de los ñimín, de las mantas, de los charibu. Hoy día están llegando fajas por container, mantas llenas por container al mercado local. Y nadie dice nada. Se están apropiando de los códigos, de los símbolos de nuestra cultura. Y nadie dice nada, ni siquiera Conavi, ni el Ministerio de la Cultura, ni los loncos dicen nada. Pero las tejedoras están hablando acerca de los derechos, de la propiedad intelectual, material e inmaterial. Se está hablando de la salud de las mismas tejedoras. Hoy día las constructoras de memoria, que son nuestras en el café, muchas tienen problemas de visión, problemas articulares, problemas reumáticos en sus manos, fruto de este trabajo intenso. Pero el Ministerio de Salud o la entidad del Ministerio de las Culturas y las Artes no está resolviendo las necesidades de la salud de las constructoras de memoria. Nosotros queremos plantear estos temas sobre la mesa. Queremos dejar en claro algunas cosas. Y claramente, ahora, el 2022, la Escuela de Arte y Oficio ya es un hecho. Hoy día tenemos alianzas con la Universidad Autónoma. El Centro Tecnológico de la Universidad Autónoma, tenemos instaladas allí unas máquinas que nosotros compramos para poder trabajar. También el área de la madera, el mamuilfe. Hay otras artes. Conocemos muy de cerca la realidad de los otros pueblos originarios como maorí. Ellos tienen Instituto de Arte y Oficio hace más de 25 años, donde existen las 7 artes de su pueblo, la relevan, la fortalecen. Está presente en cada punto del país. Es parte de la identidad de la nación de Nueva Zelanda. Y en este país, en vez de protestar, nosotros debemos dedicarnos a propuestar, a generar propuestas. Esa es nuestra misión como Fundación Chilca.
Fundación que trabaja con recursos estatales, recursos propios. ¿Cómo han ido manejando? Porque han ido desarrollando diferentes proyectos, entonces yo imagino que también eso ha implicado tener que recurrir a diferentes fuentes de financiamiento.
Así es, en esta región de la Araucanía, principalmente, y en Gualmapu, existen muchas empresas que están haciendo usufructo de los recursos naturales y están posadas en nuestro territorio. Por lo tanto, nosotros presentamos una propuesta ante el Consejo de Donaciones Culturales. Hay una ley de donaciones. Uh-huh. Hoy día usted sabe que las empresas no tributan en nuestro territorio. Tributan en Santiago, Providencia, en Las Condes, pero no en la Araucanía, las grandes empresas.
¿Qué? Porque además le sale súper barato.
Le sale más barato tributar en otro territorio y empobrecer el nuestro. Hoy día nosotros estamos haciendo una reclamación de derechos y estamos exigiéndole a las empresas privadas que operan en nuestro territorio que puedan contribuir también a nuestra iniciativa, haciendo donaciones con beneficios tributarios, por cierto. Es una ley que está fundada desde el año 2014 en adelante. La ley de donaciones culturales, que ha tenido modificaciones también, que hoy día permite que instituciones como la nuestra también se puedan acoger a esa ley. Corporaciones y fundaciones y ONG sin fines de lucro. Entonces lo que estamos haciendo es decirle al Estado de que tienen que aportar de algún modo a restablecer, a restituir ciertos derechos.
Claro,
así funciona nuestro plan.
Tema de derecho, además, que en el ámbito mapuche está como bien en la disyuntiva, digamos, porque ciertamente siempre se tiende a favorecer, no sé, pues a transnacionales, grandes empresas, digamos, y finalmente son las comunidades o el mapu en general que está perdiendo dentro de lo que significa su riqueza natural y su riqueza cultural.
Así es. Hoy día es muy probable que en la Araucanía solamente las empresas mapuche o las empresas y personas mapuche tributan más de 30 millones de dólares anual. Esa fue la cifra que se estimó el año 2014. CONAVI hizo una investigación con todas las personas que están registradas en impuestos internos, desde zapateros, panaderos, emprendedores de todos los rubros. Eso es lo que aportamos a la región de la Araucanía, Peñantipán, en promedio 30 millones de dólares. Aportamos los mapuches con nuestros distintos emprendimientos que tenemos, formalizados, por cierto.
Sí, claro, de todas maneras. Bueno, ya nos está alcanzando la hora. Peñi Traipe, Fundación Chilca. ¿Cuál es el mensaje que podemos dejar para ir cerrando esta conversación, que yo espero que no sea la última, digamos, pero para que la gente vaya entendiendo, vaya sabiendo, y además a lo mejor lo puedan buscar, ustedes deben tener página en internet o algo por el estilo, que también a lo mejor les permita dar confianza respecto de que ellos pueden seguir produciendo, pueden seguir haciendo cosas, o pueden encontrar a lo mejor una mano amiga que les permita poder continuar adelante?
Sí, yo creo que tenemos que confiar más en nosotros mismos, los mapuches. Se ha perdido la confianza a todo nivel. También nosotros hemos sido responsables de la pérdida de confianza en nuestro pueblo. Hoy día los jóvenes debemos respetar a nuestros mayores, debemos escuchar también las prevenciones que ellos tienen. Ahora, nuestros mayores deben confiar en nosotros los jóvenes. Si mantenemos firme nuestra postura y nuestra identidad, podemos salir adelante. Creo que el secreto sería no esperar en que los demás vengan a resolver nuestros problemas, sino hacernos cargo nosotros y buscar las soluciones. Eso es lo que he aprendido este último tiempo recorriendo nuestro Gualmapu, trabajando con la mujer. Otra cosa, aquí muchas veces las ideologías nos separan, nos dividen. El feminismo, el machismo, nuestra cultura es de trabajar dual, de contribuir, de colaborar, complementarse. Bueno, nos despedimos desde este espacio, Peñi, dándole las gracias. Que nos visiten en www.fundacionchilca.org. www.fundacionchilca.org. Ahí hay información suficiente de lo que estamos realizando hoy día como jóvenes profesionales mapuche. Nos vemos próximamente el 11 y 12 de octubre, donde vamos a hacer un despacho desde acá de la región de la Araucanía, junto a otros 6 territorios de Gualmapu.
Me parece muy bien, y vamos a acoger ese llamado y también queremos estar presentes, digamos, dentro de todo lo que implica este tema, porque, bueno, además hay que darle valoración a la cultura y a los elementos propios, digamos, de la cultura mapuche como tal, que tienen que ver con no solamente una cosa folclórica, sino algo que va mucho más allá.
Así es. no somos el folclore de Chile, Peñi, somos un pueblo vivo. Así es, lo ha dicho usted. Muy bien. Abierto Peñi Antipán, Peu Cayal con Puché.
Chal tu maíz, Peu Cayal, lo estamos encontrando.
De ley, Peu Cayal, Peñi.
Universal en todo el territorio de la Araucanía, Gualmapu, gran parte, ¿no? Conversamos a esta hora con Luis Campos Leal, que alguna vez lo vimos, bueno, como profesor de Estado, como director de la antigua DIGEDER y cumpliendo varias otras funciones y situaciones, y queremos saber qué ha pasado con él, qué es lo que ha ocurrido, dónde ha estado, qué ha pasado, qué ha hecho, y también con lo que se viene al futuro. Así que, Luis Campos, bienvenido a Buenehuenche.
Hola Juanito Antipani, un gusto saludarte y estar en este programa y a través de escuchar la voz de esta organización todos los domingos. Me recuerdo de mi querido amigo Víctor Hugo Paimonal, que en paz descanse, un gran amigo del cual forjamos esa organización hace muchos años atrás. Y que jóvenes, hombres y mujeres mapuches han logrado proyectarla con pleno éxito y ha contribuido también a las comunidades mapuche de nuestro territorio.
Sí, mantener una organización de estas características que es nacional no es fácil ni es barato, digamos. Estamos desde
Así es.
Santiago hasta la región de los Lagos, reuniendo muchas expectativas, capacitando a mucha gente, entonces eso igual es importante de mantener en el tiempo. Pero bueno, hablemos de Luis Campos Leal. ¿Qué pasó después de que lo vimos
tanto
como
tiempo?
director de DIGEDET y otras materias? ¿Qué es lo que ha hecho, en qué ha seguido y qué es lo que se viene?
Mira, bueno, yo tuve el placer de contribuir con los presidentes, tanto Elwin y Frey, como director regional de deporte. Hicimos muchas cosas, recorrimos la región, ayudamos y contribuimos a rearticular el tejido social en esa época y a dejar un legado en materia de prácticas deportivas, proyectos, metodología, infraestructura que están centradas en toda la región, junto con otros amigos y con un gran equipo de profesionales con el cual tuve el agrado de compartir y formar y construir lo que construimos. Y también, claro, recuerdo cuando recorríamos la región también como por el deporte y tuve la posibilidad de ser consejero regional en esa época. Y contribuimos también a fortalecer todo lo que fue la electrificación rural, la línea gruesa de la electrificación rural para fomentar la vida sana, el buen vivir en esos hogares, comunidades que toda su vida habían estado ausentes de la energía eléctrica, imagínate. Contribuir también a los proyectos de agua potable, caminos, postas, consultorios, etcétera, etcétera. Voy a desarrollo científico y tecnológico también con las universidades, con INE Carillanca, etcétera, etcétera. Así que desde esa época terminé siendo director de Direco de la Municipalidad de Temuco junto con Francisco Conchumilla. En el 2017 pasé por una candidatura inesperada de diputado que contribuía a juntar algunos votos, pero no fue suficiente. Salimos décimo de 23 candidatos que habían ahí. Y entraron 7, y yo décimo. Y algunos entraron con menos votos de lo que yo saqué, pero bueno, así es la vida.
Bueno,
y
claro.
De ahí yo estoy viviendo ahora en Villarrica, fíjate, ejerciendo la docencia, y no alejado del deporte. Sigo con muchos vínculos con las federaciones y asociaciones, y hoy día trabajando en un proyecto nacional de Tarica Punta Arena con distintas asociaciones, federaciones, técnicos, docentes universitarios, directores de carrera. Estamos conformando un plan estratégico de desarrollo del deporte a nivel nacional, donde me invitaron a participar y formo parte de los 4 personajes que estamos redactando un gran documento. Y también contribuyendo al programa estratégico de desarrollo deportivo de Jane Roboste. En eso estoy ahora y ejerciendo como docente acá en Villarrica. Encantado. Eso es lo que ha pasado en mi vida.
Sí, Luis, yo quiero que volvamos un poquito a lo que fue el tiempo de DIGEDET como tal. Digamos que mucha gente a lo mejor ha perdido la memoria porque la memoria es frágil, pero yo me imagino que igual fue una situación compleja en el sentido que veníamos saliendo de 17 años en donde el tema del deporte no era primordial, tampoco el tema de la cultura, digamos. Entonces había que volver a recomponer la gente en el ámbito físico, recreativo y otros más que tenían que ver también con la salud mental después de todo lo que habíamos vivido en dictadura.
Claro, mira, fue una oportunidad interesante. Yo la verdad que me rodeé de gente bastante inteligente y pudimos desarrollar, fíjate, como yo te decía, reconstruir el tejido social de esa época que estaba completamente desarticulado. Entonces para eso significó recorrer toda la región. Y logramos capturar la confianza de las personas, de la gente, y hacerlos volver a sonreír y confiar en los proyectos de desarrollo que nosotros tiramos. Y fue un plan espectacular. Teníamos más de 25.000 deportistas, fíjate, organizados en el mundo campesino. Llevamos los primeros arcos de metálico a todas las canchas de fútbol de municipales, de DIGEDET en esa época, bienes nacionales, o de comunidades, o de clubes deportivos que existían y que no se le caían los palos en la cabeza, tú te acuerdas, más de alguna vez anduvimos por esos lados. Bueno, establecimos también una metodología de desarrollo deportivo en la región, generamos un plan de desarrollo estratégico. Acuérdate que nosotros no teníamos deportistas de alto rendimiento y logramos establecer el plan 2003, que fue un 2 ciclos olímpicos, y metimos el año 2003 a 5 deportistas en los Panamericanos, entre ellos algunos deportistas de canotaje que siguen haciendo historia, y hoy día tenemos más de 20 deportistas de alto rendimiento. Eso fue lo que nosotros construimos junto con otros profesionales destacados, técnicos, intelectuales aquí en la zona, y también dotamos a la región de una infraestructura interesante, de gimnasios, de estadios, de multicancha. Calefaccionamos los primeros 3 gimnasios en la cordillera para que la gente pudiese hacer la práctica deportiva como corresponde. Bueno, hicimos tantas cosas hermosas hoy que yo me siento orgulloso, entre ellos los Juegos de la Araucanía, pues, que salían 30 años esa actividad, que es un hito relevante, histórico, único, y lleva los nombres de nuestra querida región. 2.000 deportistas chilenos y argentinos se juntan todos los años, unas pequeñas olimpiadas con jóvenes hasta 19 años, así que yo me siento orgulloso del contribuir de ellos, y creo que hoy día es fundamental también recuperar esa acción positiva y transformar todo esto. Acuérdate que también nosotros contribuimos a crear los primeros encuentros autóctonos populares. Me acuerdo con Víctor Hugo Bainemal conversamos, y los primeros juegos autóctonos populares unieron todas las etnias de Chile. Todos los pueblos originarios de Chile los juntamos nosotros, fuimos los primeros. Y lo hicimos aquí en el TUM, en Villarrica. Y de ahí desarrollamos toda una política permanente de apoyo a las comunidades indígenas, que inclusive aquí en la zona contribuimos a que se recuperara el Padín, el Inao, varios deportes autóctonos y populares. Así que fue una época hermosa, hermosa, y el deporte y la actividad física y la cultura y el arte tienen que estar presentes en lo que viene en el futuro.
Sí, yo reitero siempre lo mismo, la memoria desgraciadamente es frágil, y mucha gente se olvida que muchos aspectos culturales, deportivos y otros, durante 17 años estuvieron, entre comillas, suspendidos, digamos, porque no eran parte de la intención y de los intereses de la dictadura de la época.
Las comunidades mapuches no podían reunirse, acuérdate, tampoco podían practicar palín. Yo tuve la posibilidad de conversar con muchos dirigentes loncos que me escuchan en distintos puntos de la región y también en el país, y junto con ellos recuperamos los juegos autóctonos populares, hablamos de la cosmovisión de los pueblos originarios, y fue muy bonito eso. Oye, mira, yo tuve la posibilidad de estar con los Cahuascas, con las últimas hermanas Yamanes que existían, estar en la Isla Pascua también, llevando lo que eran los pueblos originarios, sus actividades, su cultura, intercambio de experiencias, están en Atacama con los Aymaras, o en Chiloé con los Huilliches, y el pueblo mapuche siempre mostrando su fuerza, su sabiduría, compitiendo, llevando su cultura. Realmente eso está en la memoria colectiva de muchas personas y de gente que me escuchan en instantes, estoy seguro, en distintos lugares, y recordarán que hicimos juntos grandes cosas. Lo importante fue abrir las oportunidades, ¿verdad? Y no creerse uno como el dueño de todo, sino que contribuir junto con otros a hacer cosas que la gente requería en ese instante. Abrir esas puertas para que las personas se desarrollasen. Eso es lo que hicimos en un momento determinado, cuando tuvimos la posibilidad de tener un poquito de poder y contribuir al desarrollo de todas estas iniciativas tan bonitas, que hoy día tenemos que retomarlas con más fuerza todavía.
De todas maneras, bueno, estamos en los minutos finales. Luis Campos Leal ha decidido asumir una nueva aventura dentro de lo que significa su quehacer, así que comentémosle un poquito a la gente qué es lo que se viene, en qué está ahora involucrado y qué es lo que espera en lo que se viene de aquí a fin de año.
Mira, tú hablabas de la rigidez y todas esas cosas. Mira, hace mucho tiempo los dirigentes deportivos y deportistas de distintos lugares me han dicho, bueno, Luis, ¿cuándo vuelve a las pistas? Y la verdad que no era fácil, ¿eh? Pero mira, tomé la decisión prácticamente a última hora, pero no me arrepiento. Voy de candidato a consejero regional, responsabilidad que alguna vez asumí el año 93 y 97, y pudimos hacer muchas cosas en la región de la Araucanía. Y tomé la decisión fundamentalmente porque nosotros hoy día tenemos 4 grandes problemas. El primero, tenemos una realidad, fíjate, oye, que los narcos se nos metieron hasta en la cocina, están en el campo. El otro día hablaba con Iván Alcabil también, me decía, oye, en todas partes están los narcos. En las comunidades indígenas también se han metido, me decían otros peños por otro lado. Entonces hay un problema real. Segundo lugar, la delincuencia. Usted viaja a Temuco, vende su producto, y realmente aparece un delincuente, un niño, un joven, que lo asalta y se lleva sus pertenencias, el sacrificio de toda una vida al descendente a veces. También la pandemia nos está dejando la obesidad, Sí, un problema de sedentarismo fuerte con efectos psicológicos, no sabemos cómo lo vamos a enfrentar una vez que pase esta pandemia. Yo soy profesor y sé de lo que se trata, el problema que están nuestras familias y los niños. Y yo creo que el mejor antídoto para vencer esto, porque el Estado ha fracasado con el combate del narcotráfico y la delincuencia, el mejor antídoto es brindar oportunidades en materia de deporte, de cultura, de las artes, ¿verdad? Es clave eso. Si nosotros abrimos las puertas para rescatar a los niños y combatirle a la delincuencia y a la drogadicción, el deporte, la cultura, las artes son una herramienta y el mejor antídoto que puede existir. Ya que el Estado fracasó, yo propongo eso y lo propongo con mucha fuerza porque sé hacer eso. Fíjate que no basta con declarar que los niños están dinero, hay que hacer cosas. Y yo, la poca experiencia que he tenido, he hecho cosas justamente para este grupo etario, que es importante que nosotros lo hagamos en forma articulada junto con otros. Así que mi propuesta va por ahí también, y desarrollar y complementar lo que es la infraestructura deportiva. Mi sueño es, si ya construimos gimnasio, estadio, multicancha, mi sueño es que en cada comuna haya una piscina temperada, que hayan algunas piletas al lado y hidromasajes para que los adultos mayores puedan atenderse con el reumatismo, con la artrosis. Estamos en una zona eterna, pero están tan lejanas, fíjate, tan lejanas, que a veces la gente, digo, bueno, por suerte va una vez al año. Entonces nosotros tenemos que acercar eso a las cabeceras comunales, a las comunas, y soy yo, y todas las comunas de mi región cuenten con una piscina temperada para que los jóvenes, los deportistas, los niños, los adultos mayores, las mujeres, los discapacitados puedan practicar una actividad deportiva permanente durante los 365 días al año. A mí me gustan las cosas grandes, me gusta hacer cosas de proyecto de desarrollo, y creo que el Consejo Regional para mí es una oportunidad que yo pueda desarrollar mis competencias y contribuir al bienestar, al buen vivir de los habitantes de mi querida región. Así que por eso que acepté ser candidato a consejero regional por Cautín 2, que son todas las comunas de Cautín, menos tengo que ocupar en las casas. En eso estamos, Juanito. Estamos viendo las pistas.
Bueno, y esperarse que la gente también reciba este llamado y todo lo que implica, lo que significa estas proyecciones, y ciertamente también considerar todo aquello que no se ha hecho, porque, claro, Luis Campos nos hablaba recién del tema del narco y que el Estado no ha podido controlar, y cuando hablamos de Estado hablamos de la actual administración, porque se ha extendido, pero de pronto igual uno dice, bueno, ¿hasta qué punto se quieren controlar ese tipo de situaciones? Porque no podemos olvidar que igual siempre hay intencionalidad cuando se dictaminan o se dictan políticas gubernamentales.
Claro, si no basta con tu eslogan, ni frase bonita, ni declarar o decir que se le acabó la fiesta a los delincuentes. El tema es cómo lo hacemos. Y yo creo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes y brindarles oportunidades. Yo creo que el combate a todo lo que hemos señalado está justamente trabajar directamente con cosas que atraigan a los niños. Y nadie puede dudar que el deporte, la actividad física, las artes, la música, la cultura atrae a las nuevas generaciones. Y ahí tenemos que trabajar los 365 días del año. Además, después, con un gran proceso de descentralización, tenemos que acercar los recursos a la gente, llevarlos hacia la región, pero también fuertemente hacia la comuna, porque hay comunas que todavía tienen que andar mendigando recursos a nivel regional o a nivel nacional para lograr hacer algo a sus habitantes, y eso no puede ser. Entonces tenemos que construir un territorio en cada espacio de nuestro país más equilibrado, más justo, más digno. Y yo, que he estado en el Consejo Regional, sé pelear. Más de alguna vez fui a discutir el presupuesto con los macucos en Santiago y lo hice bien. Traje bastante recursos, estoy clarito en lo que necesitamos, sabemos que todo lo que estoy proponiendo tiene que ser dentro de un marco también de respeto a la naturaleza, cuidar nuestra tierra, cuidar los territorios, cuidar los parques forestales, los parques naturales que tenemos, y bueno, hacerlo con armonía, con equilibrio, con respeto, con escucharnos, con apoyarnos, con ser solidarios, con compartir, todas esas cosas que muchas veces el pueblo mapuche lo tiene y hay que desarrollarlo, y habemos algunos cuencas que estamos dispuestos también a colaborar con eso.
De todas
Así que,
maneras,
Juanito,
Luis
mucha.
Campos Leal, agradecer estos minutos con Buenahuente y bueno, esperemos que de aquí a noviembre podamos seguir conversando porque, bueno, hay que determinar letra, número y otras situaciones que todavía están en veremos.
Así es, así es. Oye, antes de irme, Juanito, mira, quiero mandar un saludo a unos amigos, a José Candia y a Juan Candia, que conformaron ahí varios dirigentes de distintos sectores, formaron una comunidad anchada, una cooperativa, la cooperativa Nehuen Quillén, ese si no me equivoco el nombre. Son emprendedores, fueron capaces de juntarse, esa cooperativa nació, fíjate, escuchando este programa, porque ustedes muchas veces han hablado del cooperativismo con mucha fuerza, y ellos lo escucharon a ustedes y se juntaron y formaron su cooperativa, y compraron una máquina para sembrar frutilla, estirar el plástico, todas esas cosas. Están muy organizados y me gustaría que alguna vez pudiesen ustedes visitarlo, entrevistarlo, porque es una iniciativa productiva e interesante, y que también podemos apoyar del Consejo Regional este tipo de desarrollo de iniciativas de negocio que son importantes.
De todas maneras, así que los vamos a tener en cuenta, los tenemos agendados ya, así que ligito vamos a estar con ellos, ¿eh? Así que gracias, Luis Campos Leal, y ahí nos estamos encontrando, ¿eh? Que esté muy bien.
Muchas gracias, Juanito, y un saludo a todos los hermanos en todos los sectores que nos escuchan. Muchas gracias, muy gentil.